actores del fútbol español hacía tanto por mejorar y por evolucionar como hace habitualmente el colectivo arbitral.
Y es verdad.
Y tiene razón.
Y es verdad, sí, es verdad. Es cierto. Pero mira, yo
y
creo
por
que...
cierto, sí. Y por cierto, López, el sábado a las 8 aquí en Somos va a pitar Mario Melero López, pero asistido por Guadalupe Porras Ayuso, por ejemplo. O sea, que eso ya también es una novedad esta temporada.
Bueno, pues está muy bien.
Quiero decir que, pero si es que grandes árbitras van a ser, yo solo, lo único que he dicho es que no es penalti, pero si lo pita Melero López o Undiano Mayenco, tampoco me parece penalti. O sea, es que esa es la cuestión
que te falta entender, López. Ha evolucionado mucho en los últimos años y más, que tenemos que hacerlo mucho más. Pero claro, informándome sobre Rosa Bonet, ya digo, la árbitra, la primera de España que estará luego en el estudio, es que le decían barbaridades, pero no en los campos, que también, sino en el Comité Técnico de Árbitros de la época, hace 40 años. Estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80. Entonces el presidente del Comité Técnico de Árbitros le dijo algo así como, pero Rosa, tú quieres ser árbitra, tú sabes que los árbitros les pegan. Sí, sí, bueno, pues yo asumiré el riesgo. Y la siguiente frase que le dijo fue, pero bueno, es que tú, como eres mujer, además de pegar, te pueden violar. Esas barbaridades estaban absolutamente incrustadas en el cráneo de la gente. Incrustadas. Bueno, yo, claro.
Y hacía muchas barbaridades, Pablo, ¿eh? Y había unos anuncios de televisión que te echabas ahora las manos en la cabeza.
Claro, por eso digo que en 40 años la sociedad en general ha evolucionado mucho y en casi todos los casos para bien, pero nos queda un largo camino, larguísimo camino.
Sí, pero
claro,
pero
luego llamó ese mismo señor a la casa de los padres de esta árbitra, de esta colegiada, para preguntarle al padre si había tenido una chica o un chico. Eso pasó. Y no hace 600 años. Eso pasó, Pablo, estando todos vivos.
Pero, Pablo, es que estamos hablando de un tema... fíjate que lo que decíamos antes es que a mí me parece penalti independientemente... A mí eso me parece un signo de normalidad. Si es que lo que tiene que pasar es que lo de menos sea si el árbitro lleva coleta o lleva el pelo engominado. Lo importante es lo que pasa en el juego. Y, evidentemente, cuando se equivoquen, habrá que decirlo con total naturalidad y sin ningún corsé... por ser hombre o por ser mujer. Pero ojo, es que estamos hablando de un tema, yo creo que nos estamos saliendo un poquito de lo que es hombre-mujer. Es que lo que pasa, el verdadero problema, pero no hace 40 años, sino hoy, es que en los campos de fútbol sigue habiendo mucho tarugo, y mucho bestia, y mucho bruto. Y cuando es una mujer la que está arbitrando, pues sigue sin faltar el típico tarugo que le dice que sí, que le habla de fregar y que le habla de barrer, pero es que cuando es un chico... pues se acuerdan de su familia y le dicen que no va a salir vivo, etcétera. Es que eso sigue incrustado.
Sí, y si mueve la mano le llama maricón, que sí, pero eso pasa siempre y espero que deje de pasar. Pero lo que tampoco podemos caer en este tipo de asuntos, porque yo creo que sería malo, primero para la colegia de ayer, para Frappart, es que era la condescendencia. Es, no, bueno,
correcto,
va,
correcto.
Como es mujer, venga, pues vamos a perdonar. No, o sea, es una mujer profesional, es una árbitro, totalmente. Exactamente igual que un tío, exactamente lo mismo. Igual que se la elogiará cuando acierte, se la tiene que criticar cuando falle, exactamente igual,
Pablo,
que Velasco Carballo, exactamente igual.
Yo siempre tiro el mismo ejemplo, cuando tú vas al banco y la persona de la ventanilla se equivoca, ¿tú cómo te comportas? ¿Igual si es hombre o mujer o diferente? Pues en esto tiene que ser lo mismo. Si es que esa naturalidad está en la gran mayoría de las cosas de la vida ya.
Bueno, aparcamos este asunto. Yo creo que si le queremos dar normalidad, cuando sea noticia, pues abundaremos sobre ello y esperemos que no haya cosas malas que reseñar y solo cosas buenas. A propósito de árbitros, recuerdo designaciones ya desde hace un par de días, por si a alguien le interesa. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona con el número 1 del arbitraje español, en mi opinión. Carlos del Cerro Grande. Celta Real Madrid con Xavier Estrada Fernández. Valencia Real Sociedad con Gil Manzano. Mallorca Eibar con Mario Melero. Leganés Osasuna con Javier Alberola Rojas. Villarreal Granada con Adrián Cordero Vega. Alavés Levante con César Soto, uno de los recién ascendidos. Español Sevilla con Martínez Munuera. Betis Valladolid con Jaime Latre. Y el Atlético de Madrid Getafe con Guillermo Cuadra Fernández. De todo ello y alguna cosa más, seguimos hablando aquí en Radio Marca, en A Diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Siete minutos por encima de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias. Aquí estamos en Tiempo de la Tribu con Pablo López, José L. Rodríguez, Roberto Mateo y Víctor Hernández. Enseguida incorporamos a algún compañero más para hablar desde Barcelona con respecto a la llegada, posible llegada de Neymar al conjunto azulgrana. Aunque antes parece más inminente, Pablo, la llegada de Rodrigo en la penúltima gran operación del verano, inesperada seguramente. Se había hablado tanto de James Rodríguez que uno esperaba un futbolista de ese perfil, un Diego Ribas, ¿no? Un Arda Turán de la vida, pero bueno, pues teniendo en cuenta que Diego Costa es proclive a lesionarse, que de cuando en vez tiene problemas con las tarjetas, que la temporada es larga, bueno, pues un Rodrigo para tener ya el tridente de la selección española, con permiso de Iago Aspas, no es una mala solución, ¿no?, para el ataque rojiblanco.
A mí me parece un fichaje de equipo grande de verdad, es decir, un fichaje de 60 millones de euros para a priori ser suplente, porque Rodrigo no llega al Atlético para ser titular, igual que te digo que si el fichaje de Rodrigo significara la salida de Costa o de Morata, me parecería un fichaje regular, bastante regular. Pero en estas condiciones, gastarte 60 kilos en un suplente de Costa y Morata, es verdad que es polivalente, que es versátil, que puede jugar de por la banda, puede jugar un poquito por detrás, que para el estilo de juego de muchos partidos puede venir muy bien, pero creo que es un fichaje de equipo muy grande. Y creo que es más necesario ese perfil, porque claro, es que el suplente ahora de Morata y Costa eran Kalinic y Sapongic. Es decir, dos futbolistas con los que, sobre todo Kalinic, no contaba en absoluto Diego Simeone. Creo que Rodrigo mejora muchísimo el nivel medio de la plantilla, muchísimo, una barbaridad, que no le vamos a ver en partidos importantes como titular. Al menos esa es la intención a priori de Simeone, pero creo que es un fichaje de verdad súper ilusionante en una temporada, en una pretemporada, que está llenando, está colmando de ilusión a los aficionados del Atleti.
Por fin Pablo López acepta el poderío del Atleti, ¿no? Pues parece que esas palabras ya definitivamente lo aceptas, ¿no, López?
Pero dale, qué manía, pero poderío,
no,
¿para qué?
Un equipo que puede permitirse pagar un futbolista de 60 millones de euros.
Es que mira, me parece muy demagogo tu actitud, porque hace mes y medio, ¿no?, tú mismo decías que el Atleti no estaba entre los 15 favoritos para hacerse con la Champions. ¿O te has olvidado?
Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero poderío tiene. Y sí, por fin.
Pero no está entre los 15, que... entre los 15 favoritos, ¿no? Joder,
y
macho.
Por fin,
pues.
No, dije 10. Pues
me parece, no dijiste 15. Me parece
y por
un
fin
poco.
Pablo López lo acepta, ¿no? Si yo estoy contento
un poco
porque a mí me gusta.
Contradictorio, ¿eh?
No, a mí me encanta Rodrigo. Lo que pasa es que por fin el Atlético de Madrid, o puedes decir que tiene ese poderío para fichar futbolistas de ese calibre y encima. Permitirse tenerlo en el banquillo.
Si yo nunca he hablado del no poderío del Atlético. Yo he hablado que incluso con el fichaje de Rodrigo, el Atlético no va a ser favorito para hacerse con la Liga, porque fíjate que Rodrigo, Barcelona.
Rodrigo
creo que
era un futbolista que pretendía el Real Madrid hace un año y medio. Sí, pero Rodrigo era un futbolista que pretendía el Real Madrid hace un año y medio o dos, como mucho.
Sin embargo, lo hizo con sus servicios.
Y el Atlético de Madrid llega y lo compra.
Milongas.
Y lo compra, pero es que no pasa nada. Si el Real Madrid,
si el Real Madrid hubiese querido a Rodrigo, el Madrid tendría a Rodrigo. Que esos son milongas que no te crees ni tú. Que si el Madrid quiere a Rodrigo, lo ficha. Que no hay más, que lo ficha, que pone la pasta y se lo lleva, que no hay más. Entonces, que tú quieras vender la milonga de que no, con ese fichaje la Leti, todo lo que no sea el triplete es un fracaso, pues muy bien, lo que tú quieras. La gente de la Leti no se va a dejar engañar, la gente de la Leti no es mema, y la gente del Atlético sabe que tiene, claro que tiene poderío, muchísimo poderío, pero que se le tiene que exigir hasta donde se le tiene que exigir, que es pelear por todo. No se le puede exigir ganar, porque es que si el un tal
pues ya está, sigue viviendo de la historia del Madrid y el Barça son superiores y ya está. Si quieres quedarte con eso, quédate con eso. No, pero un equipo que ficha, que no, el futbolista que ficha el Atlético de Madrid, yo que creo que ya que tiene que aspirar a todo.
Que vivimos en los mundos de Yupi y hay que vender que Griezmann, Suárez, Messi y posiblemente Neymar, que no hace mejor equipo, que no es favorito a Barcelona, que el City no tiene mejor equipo que el Atlético, pues ya está, lo que tú quieras. Que el Atlético demuestra que es una temporada ilusionante, sí. Que hay que escuchar ciertas tonterías, ciertas mamarrachadas, que el Atleti tiene que ganar el tripleto siendo es un fracaso, pues ya está.
No, es que nadie ha dicho eso, No sé qué tertulia, no sé qué tribu estás escuchando, que nadie ha dicho eso. De hecho, simplemente hemos dicho, o lo que he dicho yo, no hablo por los demás, que ha fichado o va a fichar un futbolista de 60 kilos y según Pablo López es para tenerlo en el banquillo al lado de Simeone, al lado del Mono Burgos. Pues nada, ya está.
Eso
para ti es,
que
para ti lo defines como ilusionante.
Que será un jugador importante. Pero lo ha dicho antes Raúl Varela. Porque Diego Costa es proclive a lesionarse y a expulsarse, porque Morata tampoco es un jugador de 60 partidos, porque no los ha jugado casi nunca en su carrera, y por lo tanto es muy, muy lógico y muy inteligente la decisión de fichar un tercer delantero de muchas garantías. Un magnífico tercer delantero.
Quiero escuchar la sensatez de José Le.
Joder, la verdad que a mí me asusta un poco eso de que traer un jugador por 60 millones internacional con España, delantero centro titular prácticamente, para estar en el banquillo. Yo creo que eso no se lo han contado a Rodrigo, ¿eh? Si se lo avisan, igual no viene. Pablo, por favor, o sea, creo que cuando traes a Rodrigo es porque tienes la sensación de que en un equipo que aspira a todo, no tienes 11 titulares, sino 16 o 17, y Rodrigo es titular. O sea, eso de que me digas que los partidos importantes no va a jugar, quiero verlo.
Por delante de Diego Costa y de Morata, tú.
Porque entendemos que Diego Costa no se toca, ¿no?, en el plantel, digo yo, como tiene ahí, ha querido salir, claro, tantas veces, ahora pues anda con líos de Hacienda
pues
y demás.
Entonces, Rodrigo sería un fichaje regular.
Bueno, es un fichaje para cubrirte por si acaso. Por si acaso Diego Costa se marcha. Por si acaso Morata no está en un pico de forma alto. Me parece un fichaje súper inteligente, claro. Y me parece un fichaje que hace subir un escalón al Atlético. Te guste o no te guste. O sea, me parece que el Atlético hoy por hoy, o el aficionado al Atlético, tiene que estar más tranquilo que, por ejemplo, lo puede estar el aficionado al Madrid, que ve síntomas de debilidad preocupantes, y el del Atlético solo ve fortalezas, porque llegan jugadores importantes a un equipo que funciona. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, el fichaje de Rodrigo convierte al Atlético en candidato.
Pero tú dirías que, José, ¿tú dirías que Rodrigo viene como titular o como suplente, a priori?
Yo creo que viene como titular.
No, señor. No,
por supuesto. No, no, viene a competir por la titularidad, absolutamente.
Hombre, a ver, luego la temporada dictará. Y si claro, Diego Costa no mete un gol al arcoíris, pues evidentemente tendrá su oportunidad para ser titular. Pero a priori, o sea, si todo va con normalidad, los titulares son Diego Costa y Morata. Si es que, vamos, no hay más que hablar. Y de hecho, vamos a ver si juegan todos los partidos los dos.
Vamos a ver si juega los dos. Te estás trayendo al delantero centro titular de la selección española.
Bueno,
es que no te estás trayendo aquí a un jugador para hacer de complemento. Como tú bien has dicho, no es ni Saponjic ni Kalinic.
Claro, pues por eso sube mucho el nivel del delantero suplente.
Claro,
Lo quisiera el Madrid, López. Estoy seguro que el aficionado del Madrid está. Seguro.
Otra milonga. ¿Cuánto se gasta el Madrid en Jovic?
Es que es la realidad.
¿Cuánto?
Oye, que López no se ha hecho nada, ¿eh? No.
Yo antes estoy acostumbrado. Pero ¿cuánto se gasta el Madrid en Jovic? ¿Qué han sido? ¿50 y tantos? ¿60?
Creo.
Bueno, y viene para ser titular, ¿no? Para quitar el puesto a Benzema.
Bueno, pues escucha, hacete una encuesta.
Ya,
para el tercer aficionado.
Pues ya está, y se ha gastado 60.
¿Qué prefiere, a Rodrigo o a Jonas?
Sin Asensio va a ser titular, no lo sé, ¿no? Y parece que es la plaza que queda libre sin Asensio, pero bueno.
Pues eso,
decíais.
Bueno, yo que estoy... A mí Pablo López me parece un tío que tiene un criterio muy riguroso en la gran mayoría de las cosas.
Pues vaya, te parece mal.
Riguroso no quiere decir acertado.
No, claro.
Vaya esto, como me gusta a mí decir, como sobada de lomo premia a decir que no estoy muy de acuerdo con él en esto. Es decir, yo no sé la manía que tenemos de decir si se fichan futbolistas titulares o si se fichan futbolistas suplentes. Y especialmente en este caso, es decir, a mí me gustaría saber si llega al Barça Neymar, quién es el suplente, si es Neymar, si es Griezmann, si es Luis Suárez o si es Messi. Yo creo que Rodrigo evidentemente deja al Valencia para llegar al Atlético de Madrid para pelear la titularidad.
Es que he visto el comparar a Neymar con Rodrigo, pues vale.
Pero es que no estoy comparando.
Bueno, no, hombre, lo que, si viene Cristiano al Atleti, ya te digo yo que sería titular. Aunque tuviera que sentar a Oblak, sería titular Cristiano.
Pero es que tú tampoco puedes comparar a Diego Costa con Messi. Si es que estamos hablando de niveles diferentes.
Pero es que Diego Costa...
En el ámbito Atlético de Madrid...
Pero Víctor, para Simeone, Diego Costa es mejor que Rodrigo. Ya está.
¿Pero por qué? Pero si es que va a ser mejor el que lo haga mejor. Bueno, y sí. Diego Costa lo que quiere es poder elegir. Es que ya no hay un 11 titular en el fútbol. Es decir, bueno. Diego Costa quiere tener 3 tíos nivel top, para él, dentro de su nivel, para poder elegir qué 2 coloca. Y evidentemente ahora Simeone está contento. Porque va a poder elegir, porque antes, cuando estaba Kalinic, es que no podía elegir. Es que la elección estaba hecha. Mira. Yo creo que el movimiento que ha hecho el Atlético de Madrid es ponerse, no a nivel calidad futbolística, pero sí a nivel en cuanto a poder elegir, el Barça o del Madrid. Ahora puedo elegir, ahora puedo yo ser entrenador y configurar la estructura para ver quién juega un día o quién juega otro. Antes no podía.
Yo no me voy a joder, yo creo que la delantera del Atlético tiene más calidad que la del Madrid ahora. Creo que la de la entrada del Barça es muy superior a la del Atlético de Madrid, pero muy superior. Y ya si viene Neymar, no te digo, pero muy superior. Pero yo creo que a priori, claro, es que para el Atlético sería muy bueno que Rodrigo metiera 25 goles esta temporada, muy bueno. Siempre y cuando, repito, esto no signifique que Morata o Costa se van. Porque si Costa y Morata no se van, tienen un nivel aceptable y Rodrigo mete 25 goles, el Atlético... Es muy raro que no esté peleando por los títulos hasta el final. Muy raro. Entonces, ¿es un fichaje magnífico? Sí. ¿Viene para ser titular? Pues hombre, yo diría que en agosto no. En agosto no. No. Es que no. O sea, que sí, que podemos vender las películas que queramos. Que si no hay titulares, que si no hay suplentes.
Si no es bueno. Para ser. Es para pelear la titularidad. Bueno, pues, si es que para bueno. Ser...
Pero es que Adán también. Adán peleará su titularidad, pero todos sabemos que el titular va a ser Oblak.
Con menos condiciones.
Y si Oblak, pobrecito, se lesiona, pues jugará Adán.
Con menos opciones que Rodrigo. Insisto, te lo están diciendo los compañeros. Es que es delantero, centro, titular muchas veces, yo no creo que indiscutible, pero titular muchas veces de la selección española. Pero, ¿tú crees que ese futbolista López va a salir de su club para ser suplente? Yo creo que no sale.
López, me dejas decirte una cosa, pero hablando en serio ya, porque claro, a veces no sé cuándo estás de cachondeo y cuándo no, pero...
Venga,
le estás haciendo un flaco favor a los aficionados de Atleti y al Atleti como club, porque lo que tienes que hacer es ser ambicioso, siempre estás con las tiritas
antes. Está tambaleándose el Atleti, verdad. Estoy diciendo,
pero es verdad, no le haces un favor al Atleti, porque parece que está llorando todo el día y no llora realmente la afición del Atleti, pero tú sí que estás todo el día poniéndote la tirita, que será Rodrigo, no, que es ilusionante, pero que no, pero que no, que no, que tú mismo te contradices, acabas de decir que el Real Madrid, no, deja acabar, pero que no dejas acabar, tienes un problema de...
Acritud, venga, Roberto, va.
No, toda la mañana está llorando desde las 8:30 que habéis empezado.
Vale.
Que acabas de decir que el Real Madrid tiene mejor delantera que el Atlético de Madrid tiene mejor delantera que el Real Madrid. Pues sí, ya no hay más preguntas.
Pero es que la delantera, si es que, primero, no es mejor equipo.
Aspirante a todo, López. Luego ganará el título que lo tenga que ganar, pero aspirante
claro
a todo.
Ya pero está. Escúchame, pues, pero tú me has
escuchado. Ambicioso de una vez.
Mira, alma de cántaro. ¿Tú me has escuchado alguna vez, Roberto Mateo, compañero de Mallorca, decir que el Atleti no es candidato a todo? ¿Tú me has escuchado a mí decir siempre, esa frase alguna vez?
Decir siempre que está por detrás de Barcelona, Atlético...
Eso es verdad, pero es que, joder, es que tiene... De verdad que no hay que ser muy listo. Que tiene la mitad del presupuesto, tío. La mitad. mitad de Hulk.
Pues fíjate tú,
¿entiendes?
Que tiene mejor delantera.
La
lo
mitad.
De decir tú. Tiene
la
mejor
mitad
delantera.
Del presupuesto. ¿Cómo quieres
pues mal
que te lo diga?
Será.
¿Tiene
mal
la
gastado
mitad?
Será, porque acabas
pues
de decir que la delantera es mejor.
Tiene la mitad. Pues el otro tiene el doble.
Está muy enfadado, Pablo,
que no hay que ir a Oxford. Que tiene el doble, joder.
Roberto, déjalo ya que está muy enfadado.
Es que no tiene nada que ver, sí. Es que él mismo se contradice, me da igual que siga haciendo, si la gente lo escucha todo. Sí.
Pues va. No, pues,
no, pero si acabas de decir que pues tiene nada. Mejores futbolistas el Atlético de Madrid que el Real Madrid,
y
arriba,
Molina,
en la parte
no,
de ataque.
Que tiene mejor delantera, pero de verdad.
Pues ya está.
Es tan difícil.
¿Te parece poco?
Bueno, yo creo que no son cosas incompatibles. Tener menos presupuesto, tener una línea peor, ¿no? Pues que la defensa o que el portero. Yo creo que eso no quita a que el Atlético de Madrid, aparentemente, por los resultados y las sensaciones que ha desprendido esta pretemporada, por el nivel que le presuponemos pueden alcanzar determinados jugadores, por el desgaste o por las dudas que ahora mismo tiene el Real Madrid, que me imagino va a mejorar radicalmente, y por la incógnita que va a suponer un magnífico Barcelona, donde no sabemos qué nivel va a dar Messi, si va a seguir siendo un extraterrestre, si se va a normalizar un poco más, bueno, porque lo llevamos enterrando 20 años, digo, algún día se hará viejo y ya no rendirá igual. Bueno, pues, yo creo que el Atlético, mira, yo creo que es lícito que al Atlético, que se ha gastado 400 millones de euros y que ha fichado a 10 jugadores, bueno, pues se le pueden pedir cosas.
Ingresando 30 millones de euros más.
Está claro, no. El Atlético no ha invertido nada en fichajes.
Por eso.
Nada. De momento y a la espera de que se cierre la contratación de Rodrigo, el Atlético no ha invertido nada. Eso es la realidad. El balance es más 36.
Es muy fácil decir que otros equipos tienen más presupuesto. Es muy fácil decirlo, pero no lo gastan, porque el Real Madrid, ¿qué está gastando en este mercado?
Hombre, pues lleva.
Si tuviera dinero, ya hubiese ido a por Neymar, ya se hubiese traído a Mbappé.
Se ha gastado 50 por Mendy, 60 por Jovic, 100 por Hazard. O sea, el dinero se ha gastado.
De verdad hay que escuchar unas cosas que alucinan.
Bueno, mira, el Madrid, solo en un futbolista titular.
Mira, Raúl, ¿tú crees que cómo sería la temporada del Madrid quedando segundo en Liga, semifinalista de Champions y semifinalista de Copa? ¿Cómo sería la temporada?
Yo diría que mala.
Un fracaso, ¿no?
Pues para el Atlético, el Madrid, sí, bueno, sobre todo dependiendo un poco de las formas de caer, pero no sé, caes en los penaltis, pierdes la liga por 2 puntos, tal. Bueno, pues lo del año pasado es un fracaso, es evidente.
El Atlético,
para el Atlético, ¿no?
podría darse la circunstancia de que no fuera un fracaso. Podría pasar.
Yo creo que ya no,
Podría pasar.
Yo creo que ya no.
Bueno, pues sí.
Bueno, yo creo que el Atlético que no logre un título el Atlético no es un fracaso. Que esté muy lejos de competirlo, creo que sí. O sea, yo creo que hay que exigirle, y como exigirle, pues un nivel futbolístico y, bueno, pues una capacidad para sacar adelante partidos ante rivales menores que a lo mejor el año pasado no tuvo, ¿no?
El Karabakh de la Champions es un fracaso estrepitoso. Que termine el Girona de Copa es un fracaso estrepitoso. Pero que esté por delante de ti el Madrid o el Barça en la Liga no se puede considerar un fracaso. Porque pongáis.
Pero es que eso no es lo mismo que has dicho, Pablo. Se has preguntado, para mí hoy por hoy, el Atlético de Madrid sale a la parrilla de salida con la idea de ganar algo, lo que sea.
Por supuesto.
No ganar nada, desde luego, no deja contento a ni un solo Atlético. Hombre, yo no creo que si el Atlético es finalista de Champions, de Copa y segundo en la Liga, yo no creo que nadie salga con el autobús descapotable.
Yo creo que el Atlético está triste. Pero a lo mejor no es un fracaso de temporada. A lo mejor no.
Pero yo creo que no es solo salir.
Es un éxito.
No es solo salir con la idea de ganar algo, es que tiene potencial para ganar algo. Es que lo que se ve es que tiene un equipo formado para ganar algo. Y en cuanto a los presupuestos, yo creo que habría que hacer ya la clasificación de presupuesto y no disputar la liga. Coger por orden y ya está, lo ponemos. Presupuesto 1, primer clasificado. Presupuesto 2, segundo clasificado. Esto es fútbol. Esto no
efectivamente.
son ligas económicas.
Pero es que además se está haciendo la comparación constantemente. Se está haciendo la comparación con el Real Madrid. Y aquí la pieza que está fallando es el Real Madrid. No sabemos, ninguno de los que estamos aquí, a qué está jugando el Real Madrid. Y ojo, que yo estoy convencido de que de aquí al 2 de septiembre nos vamos a enterar a lo que está jugando el Real Madrid. Pero hoy por hoy, lo que falla en la comparación es que el Real Madrid el año pasado ha hecho una temporada de fracaso y no ha salido al mercado a comerse el mundo como salía hace 6 o 7 años. Eso es lo que nos tiene desconcertados. Entonces la comparación no cuadra. Estamos esperando a ver qué quiere el Real Madrid, qué va a hacer el Real Madrid.
Mira, pero
el Madrid ha gastado dinero, ¿eh? O sea, el Madrid ha salido al mercado y
mayoritariamente en suplentes.
Vale, lo que
pasa. Vaya, con suplentes, pero ha gastado menos que el Atleti. En el fútbol actual no hay suplentes.
Yo no he dicho que no haya suplentes, he dicho que Rodrigo no lo es.
Bueno, es que
no te salgas de tu línea habitual de rigor.
Y los del Madrid son suplentes, joder, macho.
No te salgas de tu línea habitual de rigor. Para mí es incomparable Jovic con Rodrigo hoy por hoy. Rodrigo es un titular en el Atlético, bueno, un futbolista para jugar pelearla. Jovic, evidentemente,
Víctor,
no.
Jovic ha costado 5 millones de euros más,
pero
como mínimo, que Rodrigo.
¿Y eso es indicativo de que tenga que ser titular? No, por el amor de Dios.
Es indicativo que Jovic es un jugador muy caro que el Madrid tenía mucho interés en contratar.
Eso es indicativo que al Madrid y al Barça los fichajes salen mucho más caros. Esa es la realidad. Cualquier jugador de nivel medio
le cuesta un Potosí al Real Madrid, al Barça o al City, y al Atlético de Madrid no. Esa es la realidad. Y por eso Jovic ha costado lo que ha costado. Pero no porque sea un futbolista comparable al nivel de titularidad en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto equipo de la Liga Española.
A mí me hace mucha gracia lo que va a decir José Le. No es una liga económica, presupuestos. Joder, macho, es que si tú tienes 900 millones de euros para hacer un equipo, teóricamente, muy malo tienes que ser para hacerlo peor que el que tiene 100. Muy bueno, malo tienes que ser. Lo normal es que si tienes 900 millones de euros, primero que puedes contratar al que te dé la gana del que tiene 100, al que tú quieras, a la gran estrella de todos los equipos, que no sean los gordos, los puedes contratratar. Por lo tanto,
bueno, eso ha pasado este verano.
Cláusulas,
pues el Madrid no los está gastando, no los está gastando porque ha invertido más en el Atlético.
Eso será su problema, que no lo gasta. Bueno. O sea, si el Madrid no se quiere gastar 200 en Pogba, será su problema, no porque
Pablo,
no los tenga.
No quiero meter el dedo en la herida, pero que eso ha pasado este verano. Es decir, uno de los que tiene 900 le ha fichado a uno de los mejores del que tenía 100, o no ha pasado este verano eso.
Pues como pasa todos los veranos.
Eso suena a un tal Griezmann, ¿no?
Pero como pasa todos los veranos, pues ya está. Claro. Pues, joder, entonces, ¿en qué quedamos?
Por encima de eso, el Atlético de Madrid tiene un equipo de nivel. ¿Lo tiene?
A ver, Víctor, que nadie duda que el Atleti tenga un equipo de nivel y que tenga mucho potencial y que tenga económicamente un músculo tremendo, pero que no se le puede comparar con los dos gordos. Igual no se puede comparar con el Paris Saint-Germain o con el City, que no se le puede comparar. O pongáis como os pongáis, que
Pablo,
no se puede comparar. Mira, si el Atleti gana la Liga, es una hazaña, es una proeza. Ya está, y es que,
pero ¿por qué no te vas, López, en vez de irte tanto al presupuesto, por qué no te vas a lo invertido? Vamos a hacer las cuentas de lo invertido por el Atleti, aunque haya ganado
30,
dinero en ventas.
Menos 30.
Vale, menos 30, 30. Pero lo ha invertido. Pero vamos a ver, lo que
menos
ha gastado.
Menos 30.
No me digas lo que ha ingresado, López.
Menos 30. Bueno, yo estoy aquí como soy el mayor, igual que José Le, que somos casi de la misma quinta, yo estoy un poco en el hecho de que al final aquí lo que importa son los jugadores que uno tiene. Luego, si los consigues gratis, los consigues cedidos o los consigues caros o baratos, eso es otra cuestión, ¿no? Si luego la economía, es decir, ¿cuánta incidencia tiene la economía en el fútbol del Madrid, del Atleti o del Barça? Pues claro, tú puedes fichar a el Barça, se va a gastar seguramente entre pitos y flautas 300 millones entre Griezmann y Neymar, y a lo mejor eso, más que un beneficio, acaba suponiendo un problema, porque los dos seguramente no puedan jugar a la vez.
¿Y eso es un problema?
¿Perdón?
¿Eso es un problema?
Pues a lo
mejor, ¿poder elegir el entrenador entre cuatro de los mejores del mundo es un problema?
A donde quiero llegar a parar, es que al final van a jugar 11 contra 11.
Sí, claro, nos ha jodido.
¿Vale? No, nos ha jodido.
Y tú juegas contra el filial, contra el Castilla, el Madrid, puedes jugar 11 contra 11. Vale. Pero ¿quién tiene más opciones de ganar? Pues los que tengan mejores jugadores.
Pero además no estoy de acuerdo. No van a jugar 11 contra 11. Van a jugar 11 hoy y mañana tienen que jugar otros 11 y dentro de un mes otros
11.
Si tienes fondo de armario,
si tú tienes 17 buenísimos, es evidente que vas a tener más posibilidades de conformar muchas alineaciones muy buenas para ganar muchos partidos.
¿Y cómo se hace eso?
Eso con dinero.
Pues ya está.
Normalmente con dinero. Bueno, a lo mejor a mí me parece mejor fichaje el de Herrera, que ha llegado gratis, o el de Felipe, que ha llegado no sé qué, que no el de el de Llorente, que ha costado 50 millones.
Tienes mucho dinero y yo tengo poco.
Claro,
tu casa será mejor o peor que la mía.
Es que una cosa es lo que cuestan y otra lo que vale.
Sí, lo que tú quieras.
Ya está.
Pero tú, sin dinero, tu casa mejor o peor que la mía.
Pablo, si
era muy torpe, yo soy un águila.
Mira Venecia, le pago a Calatrava y luego tiene agujeros por todos lados el puente.
Y otro medio, tu casa será mejor.
López, es cierto que Atlético de Madrid han salido rentables las operaciones porque ha vendido este año y ha podido comprar y lo ha invertido ese dinero. Pero ha gastado más de 400 millones de euros. Le ha salido, tú sigues repitiendo el mantra de los menos 30, ok, te lo compro, pero lo ha invertido ese dinero. De momento el Real Madrid no ha invertido tanto esta temporada, con lo cual quiere decir que sí, que tiene mucho presupuesto, tiene mucho dinero.
No ha invertido tanto como el Atleti,
No centréis todo
en
el dinero.
300 millones ha gastado el Madrid, 400 lleva el Atleti, ¿no?
No estamos en expansión, estamos en Radio Marca, intentamos hablar de deporte.
¿Estáis cerca?
Evidentemente, el dinero es muy importante, de las cosas más importantes, muy importante. Tampoco creo que Simeone hoy, que gana... 15, 20 o 30 millones que dicen es el mejor entrenador de, o el entrenador más pagado del mundo, sea mucho mejor entrenador que hace 5 años cuando era el cuarto, quinto o décimo entrenador bueno, mejor pagado del mundo.
Los méritos redundan en que ahora sea el mejor.
Bien, correcto, perfecto. Pero no creo que su concepción del fútbol y su forma de entrenar sea ahora mejor porque gane el doble. Creo yo que seguirá siendo el mismo tipo de entrenador. ¿Este Atlético de Madrid, con dinero o sin dinero, tiene plantilla para disputarle al Barcelona los títulos nacionales e internacionales, para disputárselos al Madrid?
Por supuesto,
¿sí
no?
Eso es de lo que tenemos que hablar.
Por supuesto que sí. Eso es de lo que tenemos que hablar. No se puede exigirle que esté por encima. Eso no. No, al Atlético de Madrid esté por encima del Atleti. Eso es así. Al Atleti no se le puede exigir que esté por encima del Madrid. Porque eso sería mentir.
Es valorar que se ha hecho un trabajo fantástico que ha permitido estar a la par. ¿Cómo que no? Lleva 2 años estando por encima el
porque es un milagro y porque el Madrid hace lo que hace en la Liga.
El milagro influye el azar. Aquí no influye el azar. Es buen trabajo, nada más. Buen trabajo para buscar buenos jugadores y un plan de juego. Y eso es lo que te permite estar por encima de equipos que en teoría tienen potencial superior.
Parece que nos están exigiendo que digamos de qué factor depende la clasificación. Es que depende de muchos. El dinero es importante, faltaría más. Pero, por ejemplo, el trabajo de los directores deportivos, de las estructuras deportivas de los clubes, de la cantera. Oye, yo... seguramente el mejor equipo que he visto jugar y el que más me ha hecho disfrutar era un equipo que prácticamente no había pagado ni una sola cláusula de rescisión ni había pagado por futbolistas. Un equipo en el que estaba Xavi, en el que estaba Iniesta, en el que estaba Busquets, en el que estaba Puyol, en el que estaba Piqué, estaba Messi, que gana una Champions con 9 futbolistas de la cantera en su 11 titular. Pero, Víctor, ¿y había invertido mucho en fichajes ese equipo? Pues no, muy poquito.
Mira,
es que hay muchos factores.
Mira, es yo creo que es muy sencillo de explicar. Imaginémonos que Joao Félix se sale, la revienta este año, mete 50 goles, tiene 300 millones de cláusula. El año que viene, el Madrid o el Barcelona, bueno, el Barcelona no creo que pueda, el Madrid sin duda puede, pone 300 kilos. Y se lleva
la gran estrella del Atleti. Eso el Atlético
no lo puede hacer con el Madrid. El Atleti tiene que fichar lo que el Madrid no quiere. Porque el Madrid se sale Hazard y el año que viene el Atleti no lo puede fichar.
El Madrid, como todos, ha tenido también o tiene que vender jugadores para cumplir una serie de parámetros y para abordar una serie de...
Raúl, ¿el Atleti puede fichar a Hazard si Hazard se sale este año?
¿El Atleti este año ha podido fichar a Hazard?
No. Digo este año que viene. Si se sale con el Madrid. Si se sale.
Pues no sé.
Si hace un temporadón, ¿lo podría fichar? No sé.
Bueno, el Atleti ha fichado por 120 millones.
Pero es que Hazard... El Madrid no ha hecho
en su historia ninguna operación de 120 millones, Pablo.
Pero Raúl, si se sale Hazard este año, si se sale...
Pues no lo sé.
No va a costar 126. Costará 300.
Bueno, pues
el Atleti no podría... Es imposible. Pero el Madrid sí podría pagar los 300 de Joao Félix.
Yo de momento...
El Madrid podría pagar...
No lo sabemos. Es que hablamos, pero aquí... El que ha fichado por 120 ha sido el Atleti. Claro. 130 y pico. No, el Madrid. A un ni el West Ham, ni el... Bueno, da igual. Ha fichado por 120.
A un pobre niño,
sí. ¿Podría fichar Hazard? Sí, claro que sí.
Yo creo que tiene razón en bastantes cosas que dice, pero en esto no. Es decir, el Atleti ha recibido 100 millones, 120 millones por Griezmann, aspira a que sean 200, por cierto, que sigue aparcado ese tema,
sí,
y los ha gastado como le ha dado la gana. Ha podido fichar a dos Rodrigos y ha preferido fichar, en este caso a Joao Félix, por 120 y tantos, punto. No le ha obligado a nadie. Claro, de momento que se sepa, ni el Barça ni el Real Madrid han fichado un jugador por 120 millones. El jugador más caro que ha llegado...
Sí, el Barça sí. El Barça ha fichado a gente por 120 o más.
¿Ha sido más caro Joao Félix que Griezmann?
Pues ya está. Dime un jugador
que se haya fichado en España por más caro que Joao Félix. Ninguno.
Coutinho, cierto.
Rectifico. Pero en el caso del Madrid, ¿no? Ni Gareth Bale ni Cristiano han costado más que Joao Félix.
Pero porque no ha querido. Porque no quiere. O sea, le pide 200 por Pogba. Lo que pasa es que a ver que es una traca mal armada. Si lo quiere pagar, tú crees que no tiene músculo para pagarlos.
Pues no lo sé. Si no lo ha hecho, a lo mejor es porque no ha podido.
Claro que puede.
Es que no, es que tampoco ha habido operaciones por encima de 100 millones, ¿eh? Es que ha llegado el...
Pero es que el Madrid el año pasado ofreció 180 por Mbappé. El año pasado no, hace dos.
Pero no se lo han vendido.
Pero y quiso fichar a Rodrigo y le pidieron 120. Y ahora sale por 60.
Pero ofreció 180, que hubiese sido más caro que Joao Félix.
Pero no te enroques en el dinero. Es decir, el Atlético ha ingresado 300 millones de euros o 250 millones de euros en fichajes, más los sueldos que se ahorra, y los ha gastado como le ha dado la gana.
Ah, perfecto.
¿Ha podido subir a 15 tíos de la plantilla y fichar a Mbappé? Sí. ¿Ha querido hacerlo? ¿Le compensa ese equilibrado? No. ¿Qué ha decidido? Pues traer a Llorente, Herrera, Felipe, no
lo
sé qué, no sé cuánto. A
lo
de Atripié. Pues perfecto, pues perfecto. ¿Eso le vale para tener un nivel de 8, de 8,5, de 9 para pelearle al Barça y al Madrid,
sí,
de Liga? Creo que sí, pues ya
claro
está.
Que sí, pero lo que no pues se puede.
Pues ha aparcado el dinero,
justo,
¿no?
No, no ha aparcado el dinero. Porque el Madrid y el Barcelona tienen músculo para fichar a la gran estrella de la Liga.
No
lo
han fichado.
Pero bueno, no lo han fichado.
Pero ya está. Bueno, pero no lo han fichado.
No se lo da la gana. Pero lo ha metido para hacer eso. O sea, esta inferioridad de condiciones es absolutamente evidente.
Pablo López ha hecho una pregunta. Ha hecho Pablo López una pregunta y yo quiero responderla. Si la estrella del Atlético de Madrid se sale este año, ¿la puede fichar el año que viene el Real Madrid? Estoy de acuerdo con él. Sí. Si la estrella del Real Madrid se sale este año, ¿el año que viene la puede fichar el Atlético de Madrid? Creo que es muy, muy difícil.
No, imposible.
Pero hay una cosa,
imposible.
Pero hay una cosa en la que, pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo. En esto sí. Pero no estoy de acuerdo contigo en que eso, el motivo de eso, sea solo económico. Y siento decírtelo porque sé que te va a hacer daño. Pero es que hay otro motivo también. Es que la estrella del Real Madrid muy difícilmente, aunque le paguen incluso más, se va a querer ir al Atlético de Madrid. No, pues, porque también pues, hay otra pues, situación que se llama estatus deportivo.
Claro, pues sí, pero sí estoy de acuerdo contigo.
Bueno, pero
no, no es todo el dinero.
Pero José le planteó una premisa sobre la realidad actual. Y ahora nos estamos desviando en elucubraciones, especulaciones y en el easy. No, aquí hay unas plantillas que están en la guía Marca, que por cierto ya tenéis en los kioscos. Y ya deberíais, tener la vuestra.
Bien, felicidades, José.
Con estas plantillas, se hayan conseguido como se hayan conseguido, con el dinero con el que se tenga, que se disponga, que te presten los bancos, que te aplacen, que te adelante Nike, como parece que le están pidiendo para pagar a Neymar. ¿El Atlético tiene equipo para ganarle al Barça, sí o no? ¿El Mallorca tiene equipo para ganarle al Barça, sí o no? No me contéis rollos, es que Ferrari tiene más dinero que Mercedes. Bueno, pues ha decidido gastar en ruedas y había que haberlo gastado en alerones. Pues mala suerte, chico. ¿Pero tiene dinero? Sí. Sí, claro que tiene dinero, claro que tiene dinero, pero lo ha gastado mal,
si
lo ha gastado en ruedas en lugar de alerones,
si
y no corre el coche,
pues
corre más el Renault, el Seat Panda del otro, claro que lo vamos a hacer.
Hagamos trampas.
No, trampas no, hombre, esta es la realidad.
Claro que sí.
¿Tiene más posibilidad el Ferrari de tener un mejor coche que el Seat Panda? Sí. ¿Lo ha gastado bien el dinero?
No. Pues si Ferrari es muy torpe, pero claro, la culpa no será del Seat Panda.
Entonces, al acabar el año, digamos, señor Florentino Pérez, usted ha podido fichar a 25 jugadores antes de los que ha fichado y ha elegido mal los 25 o los 10 fichajes.
No,
vale, perfecto.
Yo no digo eso. Que no,
con el equipo que tiene el Madrid, con el equipo que tiene el Atleti, con el equipo que tiene el Barça, ¿es descabellado, es exagerado pensar que el Atleti puede ganar la Liga o la Copa aquí en España? Yo creo que no.
No es exagerado.
Yo creo que no.
Que
gane el Mallorca la Liga, que la gane el Sevilla mismo, que la gane el Valencia me parece un milagro, me parecería una hazaña.
Mira,
meritoria.
Lo que sí sería un
no creo que el Valencia tenga equipo ni plantilla para ganar la Liga. Para estar ahí enredando y molestando, sí. Para ganar la Liga, no. Ahora, que el Atleti sea campeón no me parece nada raro.
Si es el ejemplo al revés. El Atleti puede fichar a la estrella del Valencia. Y el Valencia no puede fichar a la estrella del Atleti. Pues, por lo tanto, al Valencia no se le puede exigir que da por encima del Atleti. Es que es de cajón de madera de pino. El Atlético no se le puede exigir quedar por delante del Madrid y del Barcelona.
Pablo,
se le puede exigir eso.
El único que habla de exigencias...
Es que es lo mismo.
Eres tú. Vamos a ver.
Yo hablo de exigencias. Yo, al Atlético, lo que le exijo...
A ver.
Es que, dado que tiene el doble de presupuesto que el Valencia, tenga, teóricamente, el doble de mejor equipo que el Valencia.
Bueno, pues entonces el Madrid
vale.
Igual que el Atleti.
Igual, el Barça y el Atleti. Bien,
vale.
Eso es lo que debiera ser. Eso es lo que debiera ser. Ahora, lo que es lo que es. ¿Tiene el Atlético de Madrid el doble de equipo que el Valencia? En mi opinión, sí.
¿Qué sería?
Y por lo tanto creo que el Atlético de Madrid está obligado a quedar por delante del Valencia.
¿Qué sería para el Atlético?
Creo que el Atlético de Madrid ha tenido la habilidad de tener un equipo lo suficientemente cerca del Madrid y del Barça como para que, con un poco de suerte, con un poco de trabajo, con un poco de lo que sea, pueda ganarles.
Bueno,
que
aún no empezó la temporada.
Es que lo creo firmemente.
Yo creo que ahora mismo, seguramente, la palabra más tramposa, con todo el cariño que le tengo a Pablo López, que se ha utilizado esta mañana, es milagro. Mire usted, un milagro es que la Liga la gane el Mallorca, el Valladolid
y sobre todo que la gane la Almería, que está en segunda división. Un milagro fue lo del Leicester en Reino Unido, en Inglaterra. Mira, pero que el Atlético de Madrid gane, claro, pero que la, exactamente, pero que la gane el Atlético de Madrid, no, eso no es un milagro, bueno, pues, eso tiene un mérito de narices, pero no es un milagro, hombre, bueno, por
pues,
Dios.
Pues vale, a lo mejor es un grado exagerado hablar de milagro, vale.
No, milagro no, a ver,
mira, yo
ver.
Te digo, igual que te digo la otra, o sea, sería un fracaso estrepitoso del Atlético quedar cuarto, me da igual, la circunstancia me da igual, las condiciones me da igual. Fracaso estrepitoso. El Atlético de Madrid no se puede permitir que haya otro equipo por delante que no sea el Madrid y el Barça. No se lo puede permitir. Ahora
vamos
bien.
A 5 minutos de convencerte, Pablo. A 5.
Que no. Pero vamos, pero de verdad, Víctor, yo os tengo también mucho, mucho respeto y mucho cariño. Pero que
menos,
es así.
Menos. Poco menos, ¿eh?
Pero que es así. El Atlético tiene equipo para poder aspirar a ganar todo el triplete. Sí. ¿El Atlético se le puede exigir ganar el triplete? No,
no,
pero
y nadie lo exige, claro no. Si no lo exige nadie.
No, no, al Barça y al Madrid sí se le tiene que exigir,
claro,
no sé si el
Barça
triplete
sí,
o todos los títulos.
Pero al Atlético de Madrid nadie se lo exige.
O sea, Pablo, ahí está, pero está, pero puedes exigir al equipo que quieras, es que pero no solo lo gana uno.
Bueno, pues ya
yo
está.
Yo creo exigir en deporte de élite, exigir títulos, me parece un poco complicado.
Bueno, José, al Barça y al Madrid hay que exigirle que gane la Liga. No, no, exigirles.
Hay que exigirles que la compitan hasta el final.
Hay que exigirles que
la dimisión de algún equipo como el Madrid en la Liga el año pasado, me parece lamentable.
Pero ese es su problema, pero hay que exigirles que la gane.
Pero es que además creo que no estamos...
Esto es deporte, es que en el deporte te influyen mil cosas. Es que no puedes exigir a un equipo que sea campeón.
Roberto, yo creo que no estamos diferenciando entre fichar y el aspecto deportivo. Hoy por hoy al Madrid hay que exigirle que tenga mucho mejor plantilla de la que tiene, pero hoy por hoy, con estas plantillas que hay ahora mismo, que estoy convencido que esta no es la definitiva del Madrid, pero en el hipotético caso de que llegue el 2 de septiembre y se queden las plantillas como están, creo que al Atlético de Madrid habría que exigirle lo mismo que al Real Madrid, porque por plantilla no tiene una plantilla peor. Es que son cosas diferentes. Una cosa es el potencial que el club tenga para fichar y otra cosa es el potencial de la plantilla. Hoy por hoy el Atlético tiene un plantillón.
Exagerando mucho, menospreciando la plantilla del Madrid, creo que el Madrid...
No, menospreciando, hombre, pero yo creo que estamos poniendo en valor la plantilla del Atlético.
Creo que
nadie de los que está aquí y nadie del fútbol español se hubiera gastado 120 kilos en Joao Félix. Ahora ya estamos diciendo que parece barato. Bueno, vamos a ver cómo acaba el cuento.
Creo que el Madrid...
A lo mejor es baratísimo, mira, o carísimo.
Fichajón.
Por lo que hemos visto en verano, por ejemplo, la Juventus tiene una política de contrataciones donde gasta realmente muy poco dinero. Apura mucho las negociaciones con jugadores que llegan sin tener que pagar traspaso, con libres de contrato, etcétera, etcétera. Y así se ha hecho con los servicios de un montón de futbolistas. ¿Podría, debería fichar mejor? Pues no lo sé. Es evidente que con la plantilla que tiene la Juve es un equipo al que hay que exigirle que esté cerca de llegar a la final de Champions. Evidentísimo.
Sí,
ahora,
claro.
Podía haber gastado el dinero de otra manera, fichar aquí, allá, gastarse la pasta,
bueno,
en este.
Se ha gastado casi 80 en De Ligt este año, ¿eh?
Que sí,
en
correcto.
Un jugador.
Pero quiero decir que históricamente ha fichado a Kedira libre, a Alexandro libre, a Dani Alves libre, a Pjanic casi libre, a Cristian. Bueno, pues por eso, pues
claro.
Dado que ha sido capaz de tener la habilidad y el buen hacer en los despachos de confeccionar una plantilla casi a coste cero, sin contar salarios, obviamente, que la gente cobra, pero sin contar salarios o dinero de traspaso. Vale, muy bien. Eso es un meritazo. Pues démosle la Champions a su director deportivo ahí en los despachos, al que fiche. Champions para el fulano de la Juve que ficha. Ahora bien, con los 15 o los 20 que maneje Allegri, o en este caso Sarri, ¿hay que exigirle la Champions? Yo creo que hay que pedirle a la Juve que esté cerca.
Mira, para mí el mejor equipo que ha fichado en los últimos 20 años en España, sin ninguna duda, ha sido el Sevilla. El Sevilla no ha ganado ninguna liga.
No estoy
¿Cómo es normal? Bueno, para mí sí. O sea, el superávit que ha conseguido el Sevilla es muy superior, solo comparable al del Oporto, en cuanto a ventas e ingresos. Solo comparable al del Oporto y es de lo mejorcito de Europa. El Sevilla ha fichado futbolistas desconocidos que han sido auténticos bombazos, auténticos fenómenos. Pero claro, dentro de unos límites presupuestarios, pues de los que tiene el Sevilla. Sevilla sería un milagro.
A ver, 9:43, 8:43 en Canarias, ya que hablamos de dinero, publicidad aquí en Tiempo de A Diario, estás escuchando La Tribu.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Vamos, Abu, se ha acabado la temporada y aquí en Radio Marca no hay nada que escuchar. ¿Qué? ¿El Mundial Femenino? ¿La Copa América? ¿Los amistosos de las selecciones? ¿El premio de la Europa League? ¿La Fórmula 1? ¡Oh, el Tour de Francia! ¡Abu, este va a ser un verano genial! ¡Oh, claro! Y los fichajes, la pretemporada y toda la preparación de los equipos. ¡Abu! Definitivamente yo me quedo aquí, en Radio Marca.
Si en un verano tienes que escuchar todo el deporte, ponte marcador. Radio Marca siempre escucha las retransmisiones hasta de ping-pong. ¡Qué fuerte! Mi marca es mi obsesión, deporte escucharé. Radio Marca siempre seguiré.
No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En el año 2013 se lanza al mercado VR6 Definitive Hair, siendo el producto líder en solución capilar. Dos años más tarde llegó VR6 Evolution y ahora lanzamos VR6 Premium, más completo, más eficaz, con su nueva fórmula avalada científicamente y con un 92% de eficacia. De venta ya en vr6definitive.com y para farmacias del Corte Inglés.
¿Le mando un mensaje o un like? Mejor veo su story. ¿Y si le escribo por Facebook? ¿Lo verá?
Hay decisiones que parecen dificilísimas. Nosotros te lo ponemos fácil. Con las múltiples especiales de Marca Apuestas, combinamos las mejores cuotas en una única apuesta. Nada por decidir, mucho por ganar. Marcaapuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Consigue con Radio Marca una de las 16 experiencias que sorteamos en Los Ángeles de San Rafael. Paintball, flyball, jet surf, puenting, cabresquí, rutas a caballo, bautismo en golf y mucho más. Para participar, solamente tienes que descargar la app de Radio Marca en tu móvil y entrar en la sección sorteos. Disfruta el verano en Los Ángeles de San Rafael con Radio Marca. Bases legales en radiomarca.com.
Ya llega el verano.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
La Liga Fantasy Marca vuelve con fuerza esta temporada con dos novedades que te van a gustar: el clausulazo y el sistema de divisiones. Demuestra a todos que eres el mejor manager. Crea ligas con tus amigos o participa en una pública. Entra ya en laligafantasymarca.com o descárgate gratis la nueva app del único fantasy oficial de la Liga.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
En 12 minutos alcanzamos las 10 de la mañana, ha corrido el reloj que se las pela, ya es tradición por cierto, ya antes os daba una pincelada, ahora brocha gorda para recordaros que como cada año Ya está la guía Marca en nuestros kioscos, ¿eh? Más de 420 páginas, bueno, más de 400 páginas, 420 en concreto. Es la guía más completa del mercado y además por partida doble. Fútbol masculino, fútbol femenino, liga española, ligas extranjeras, competiciones europeas, las internacionales, la selección, estamos en año de Eurocopa. Todo lo que tiene que saber de fútbol en la guía Marca, en tu kiosco. No te quedes sin el imprescindible del verano. Aquí en Radio Marca ya la tenemos. Como tenemos tribu, tenemos tertulia con Pablo López, José L. Rodríguez, Roberto Mateo, Víctor Hernández, a propósito de los dineros, los presupuestos, los jugadores buenos y malos y los que están por descubrirse. Uno de ellos, evidentemente, ya muy conocido, Neymar. Se habla de 100 millones. Ayer se puso encima de la mesa el nombre de Vinicius. No sé, eso me suena como a broma. No entiendo muy bien cómo ha podido salir el nombre de Vinicius. Aunque sí entiendo, sí, por lo menos lo que se ha filtrado es cierto. Entiendo, y para bien, que el Madrid se haya negado de forma tajante y rotunda a incluir a Vinicius en una hipotética operación de llegada de Neymar al Real Madrid. Todo parece encaminado a que aterrice de nuevo en Camp Barça. Y es curioso, ¿no? Porque es uno de esos escasos fichajes, al menos cuando hablamos, José L., de cifras de este relumbrón, que haya generado tanta disparidad de criterios, ¿no? Yo creo que, bueno, ha habido fichajes siempre, toda la vida, un poco controvertidos, pero que un futbolista de estas características, que vaya a costar muy por encima de los 100 millones, que sea una operación tan costosa en lo deportivo, en lo económico y en lo burocrático, que genere tanto debate al club que llega, que me llama mucho la atención.
Pues sí, porque es un jugador que genera algunas dudas de comportamiento y de estado físico, que lleva 2 años con unas lesiones importantes en el tramo final de temporada. Y luego pues que no hace más que repetir comportamientos no muy ejemplares, como veis a los cumpleaños y demás historias. Ahora, al parecer, están en el Algarve viendo los toros de la barrera, cómo se resuelve su futuro. A mí es que me llama mucho la atención que el Barcelona, después de lo que ocurrió hace 2 años, ponga tanto empeño, más allá del deseo de su gran estrella Messi de volver a contar con él. Es que en un club que te hagan eso de marcharse de esa manera y dejando al equipo prácticamente tirado y además con un proceso todavía judicial abierto que supongo que quitará justo antes de llegar, me llama bastante la atención. Es un jugador que si tiene el nivel que tenía hace 2 años, provoca unanimidad, porque es un jugador que no encuentra como él en el mercado más que otros dos, como Cristiano y Messi. Pero es que, como creo que a nivel deportivo también genera esa duda de si va a ser capaz de volver a tener ese rendimiento. Si lo tiene, desde luego el Barça tendrá un dream team, un ataque. Pues es muy difícil igualar eso, pero claro, es que nadie te lo asegura, y menos con esos 2 años que ha perdido, yo creo, en París.
Hay una cosa, yo creo que José le ha dado la clave. Si Neymar vuelve a su nivel, futbolísticamente es un jugador para estar cerca del Balón de Oro, para estar cerca, digo. Yo creo que ese futbolista, el mejor Neymar, lo necesita más el Madrid que el Barcelona.
Totalmente.
El Madrid necesita una estrella, es verdad que tiene Hazard, es verdad que tiene, yo creo, un equipazo todavía, pero yo creo que para generar esa ilusión, que parece que está un poco desvaneciéndose entre los blancos, necesita un jugador así que verdaderamente llene el Bernabéu el día de su presentación. Que futbolísticamente le venía, vamos, yo creo que genial al Madrid. Creo que, hombre, al Barça no puedo decir que le viene mal, pero tendría que hacer encaje de bolillos para meter a todos, porque Griezmann tiene que jugar, porque Messi evidentemente va a jugar y porque Suárez tiene que jugar. Se queda fuera de Dembélé, ya no hablo de Coutinho, de Leña y de todos estos, porque no la olerían, aunque en el fútbol, según algunos, no hay titulares y suplentes. De Johnny Busquets, tendría que jugar y morirse a correr, y los 4 atrás. No hay más sitio, juegan 11. Pero yo creo que Neymar sería, yo creo, bastante más necesario de blanco que de azulgrana.
Bueno, yo tengo que decir dos cosas. Yo tengo que decir dos cosas. La primera es que Pablo López seguía hablando como si la temporada de fútbol durase un partido. Tiene que jugar fulano, mengano. Bueno, pues hoy jugarán unos y mañana jugarán otros. Por eso sostengo que efectivamente, claro que hay titulares y suplentes, pero hay mucho más de 11 titulares en un equipo. Y luego tengo que decir también que yo a Neymar no lo querría en mi equipo. Creo que es un futbolista que se le han dado suficientes oportunidades como para que tengamos claro ya, a las alturas de película de la vida deportiva de Neymar en las que estamos, que esto no va a cambiar o no va a cambiar mucho. Y luego, bueno, pues hay un aspecto que sí estoy de acuerdo con Pablo López. Mucho más yo arriesgaría mucho más si mi equipo fuera el Madrid que si mi equipo fuera el Barça. Es decir, el Barça no necesita arriesgar en esa operación porque tiene su plantilla cerrada y redonda y una plantilla, hoy por hoy, la de máximo potencial en España y seguramente en Europa. El Real Madrid, en una situación extraña, porque tiene a día 15 de agosto una plantilla muy a medio hacer, evidentemente sí que podría ser un aditivo importante para esa plantilla que llegara Neymar, insisto, aún teniendo en cuenta que es una caja de bombas, que es un peligro muy importante dentro de un vestuario, como ha demostrado siempre en todos los equipos europeos por los que ha pasado.
Yo creo que es evidente que al quien le hace falta de verdad a Neymar es al Real Madrid. Otra cosa es que se vaya a producir el fichaje por el Barça, pero es que el Madrid necesita bastante chicha. Aparte de las cabezonerías de Zidane, que bueno, se le ha dado poder y está haciendo y deshaciendo lo que quiere, pero se le ha metido en la cabeza que no quiera James, se le ha metido en la cabeza que no quiera Bale, que bueno, quizá con buen criterio, ¿no? Pero son futbolistas que si no tienes otros, igual tendrías que aprovecharlos y quedártelos, ¿no? Y tratar de hacer un reset, ¿no? Que no está haciendo Zinedine Zidane, bueno, pero no hay más que salir.
Igual los utilizará, los terminará utilizando.
Sí, pero lo que está claro es que de inicio...
A lo mejor hace un Amavisca, ¿no? Y un Zamorano.
Puede ser, quién sabe.
De inicio no era su intención, pero algo tiene que estar pasando en el Real Madrid para que Florentino no haya sacado la chequera y se haya traído ya, si no a Neymar, a cualquier otro futbolista que pueda llamar un poquito más la atención, porque sí, Hazard llamó la atención, pero el efecto Hazard yo creo que ya incluso se ha evaporado, ¿no? Tú sales a la calle y el aficionado del Madrid quiere algo más, ¿por qué? Y sobre todo si el Barça fichara a Neymar, vamos, ya ni te digo, ¿no? Ilusionaría más incluso, hablábamos antes de lo del Atleti, que el propio Real Madrid, ¿no? Y yo creo que algo debe estar pasando porque mucho dinero, pero no lo está gastando Florentino. Yo creo que algo tiene que estar pasando, pero la realidad
Florentino lo último que quiere es que le atraquen, claro.
Pues ya, claro, bueno, sí, pero es que, Pablo, a veces no te queda más remedio que sacar el dinero y fichar. Igual que el PSG pagó 222 por Neymar, pues ahora vale lo que vale, pues claro, tendrá que gastarlos.
Pero pagar 200 kilos por Pogba, pues creo que es un atraco en
Me parece una
regla,
barbaridad.
Vamos.
Una barbaridad, además, pero es que si quieres que tu equipo, sobre todo si quieres contentar a tu entrenador, que es al que le has dado plenos poderes, pues a lo mejor el entrenador deberías traerle lo que pide.
Se tiene que contentar con Casemiro, que no es malo, que tiene unas cuantas Champions en su camiseta, y tiene que contentarse con el resto de futbolistas, con los Valverde, Modric, Kroos y compañía, que tampoco son
sí,
cojos.
No está mal, pero no es lo que quiere Zinedine Zidane. Y yo te digo una cosa, cada vez tengo más claro que Zinedine Zidane se equivocó a 100% al volver al Real Madrid, ya no por el año pasado, sino por incluso empezar este, porque de todo lo que está pidiendo, decidme qué es lo que se le ha dado. Quizá ha pedido a Hazard y se le ha traído a Hazard, el resto ha pedido que se le solucionen las situaciones de Bale y de James, bueno, y de momento no se está consiguiendo.
Roberto, no dejarte,
sé que no es fácil.
Que el Madrid meta 4 embalaídos y hablemos ya de otra cosa, de otra película, ¿eh?
También podría ser, podría darse. Claro. Y también puede ser que encaje, que pierda 2-1 y, pues claro,
y
entonces hay lío montado.
Un pollo mundial, sí.
Claro, pero vamos, porque la pretemporada no augura un gran inicio de liga.
Escucho hablar
a
mucha gente y me da la sensación que el Madrid va a pelear por jugar la Europa League. Y bueno, que es el Madrid y que tiene un señor equipo y que al final meterá bastante más goles de los que va a encajar. Y si no al tiempo.
Pero Pablo, no solo eso, es las sensaciones también de que parece que Zidane está cabreado, de que, insisto, no están las cosas como él quiere. Y lo normal sería casi que dijera, pues bueno, no va a pasar, evidentemente.
Estamos en agosto. ¿Eh? Que si esta sensación la tiene en abril, será muy mala señal. Pero estamos en agosto. O sea, yo...
Pero estás en agosto, Pablo, pero vienes de donde vienes. Vienes de un año en el que has tenido 3 entrenadores, en el que con ninguno has dado en la tecla, en el que tenías un equipo campeón de Europa que se ha ido desgastando y que no ha respondido, y que las sensaciones que tienes en la pretemporada son muy parecidas a las de la temporada pasada. Que ese es el problema. Entonces, que no pasa nada, que es verdad que el fútbol, que igual ganas los 3 primeros partidos y te plantas en el 2 de septiembre y dices, si es que no hace falta fichar porque tiene un plantillo.
O sea, yo lo que no tengo duda, José, es que si el Madrid pierde embalaídos o no empieza bien la liga o 2 empates, si se genera run, el Madrid va a hacer una locura. El Madrid va al final se va a gastar mucho dinero, no debería,
si la tienen que hacer porque los técnicos consideran que la tiene que hacer, la tendría que haber hecho ya.
¿A ti no te da esa sensación?
Yo tengo la sensación de que el Madrid se ha dejado trabajo por hacer, sí. Eso sí, esa es la sensación que tengo. A nivel de salidas y de entradas. O sea, entiendo que no es fácil deshacerte de jugadores con los que no cuentas y que no aceptan ese papel de que no entran en el rol. O sea, creo que hay un enfado considerable con Gareth Bale por no haber aceptado la salida en las posibilidades que se le han planteado. Claro, que ya dice gratis, es que vamos a ver.
Claro, nos ha fastidiado, claro. El Madrid claro. No es una ONG tampoco. O sea,
claro, es ¿no? como lo del capitán en verano. No, me voy, me quiero ir gratis. Pues mira, no, esto no es así. O sea, aquí hay que cotizar porque pues hay que cotizar. Entonces, tengo la sensación de que el Madrid se ha dejado cosas por hacer y que jugártelo a cómo vayan estos dos partidos no es buen síntoma. No es buen síntoma. Entonces, si hace una locura obligado por los resultados, pues no me gustaría. Me parece que eso es algo que tienes que tener dentro de tu planificación. Sencillamente, o sea, si necesitas a Pogba, tendrías que tenerlo ya para el inicio de temporada.
Es que a mí me da la sensación, por ejemplo, lo de Neymar. Me da la sensación que el Barça está haciendo todo muy público y se ve a Vidal en el avión camino a París y que Florentino está haciéndolo absolutamente de forma contraria. Y si el Madrid quiere
está agazapado.
Neymar, si el Madrid quiere a Neymar, el Barça tiene un problema. Porque sí, que me parece muy bien que Messi haya llamado, pero si está el Madrid de por medio, ojo, ojo, ojo. A ver si al final va a hacer un envolvente y se va a ir para lo blanco. Yo no lo descartaría. O sea, de verdad no tengo información, yo no sé dónde va a jugar Neymar, no tengo la menor idea. Pero me da la sensación que el Barcelona lo está haciendo todo con demasiado bombo y platillo, con demasiada luz y taquígrafos, y a Madrid todo lo contrario. Yo no he visto a Florentino en ningún avión camino a París, nadie ha dicho ninguna llamada de Florentino al jeque, con el que tiene una muy buena relación, y me extraña que no esté moviéndose, me extraña. Si quiere Florentino a Neymar, me extraña que no se haya movido, me extraña.
Pues nada, pues dicho queda. Respecto a la jornada que arranca este fin de semana, un poco ya para ir cerrando este tiempo de tribu, son las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Bueno, de lo que habéis visto esta pretemporada, ¿qué os apetece ver? Bueno, además del formidable Atleti, del Barça, la espera de que llegue Messi, de si mejora o no el Real Madrid. De los otros 17, ¿qué es lo que más os llama la atención o qué es lo que más expectación os ha generado?
Mira, me apetece mucho ver cómo engrana todo Lopetegui, todos los fichajes del Sevilla, que van a ser complicados, eso es de un montón. Me apetece mucho cómo reacciona Marcelino ante la baja de Rodrigo y ante el mal rollo con Singapur. Me apetece mucho ver el Celta con las llegadas que está habiendo de gente que tiene mucha hambre y que gente que ha mamado el celtismo. Y me apetece ver cómo reaccionan los de abajo, cómo reaccionan los que han subido, cómo reacciona Mallorca, que ha tenido muy poco tiempo para hacer una lista en condiciones, una plantilla. Me apetece mucho cómo reacciona el Granada, a ver Soldado. Me apetece mucho cómo reacciona Osasuna.
Nos apetece ver a todos. Resume
sí,
ya.
Es que hay muchas cosas interesantes, José.
Claro, tenemos monos de liga, es así. O sea, nos apetece ver a todos. Tú coges la guía y dices, joder, quiero ver a la Almería. Quiero ver a mi Almería también, caray. Claro que sí, me apetece mucho porque dices, joder, que todos tienen aliciente por descubrir y efectivamente me apetece ver a Soldado, me apetece ver al Celta de Denis Suárez y Yago Aspas y Santimina, me apetece ver a casi todos los equipos.
Hombre, a mí evidentemente lo que más me gustaría es que los tres grandes mantengan pelea, batalla, pues por muchas jornadas. Si pudiera ya incorporarse un cuarto sería maravilloso, parece poco probable, pero sí me gustaría que luego entre ese grupo, ¿no? Emilio Contreras nos ha ido escribiendo algunos, me imagino, ¿no? A vosotros también, José, por lo menos a ti, pidiendo un poco los pronósticos del año, ¿no? Algo que, bueno, hemos venido haciendo también aquí en Radio Marca, donde tenemos algunas opiniones pendientes, qué equipo va a ser campeón, quién desciende, tal y cual. A mí me gustaría que hubiese, por muchas dificultades, para elegir, ¿no?, al cuarto en discordia de la Champions y a los tres equipos de Europa League, ¿no? Me gustaría que estuviese el Villarreal de verdad, que el Atleti y la Real Sociedad hiciesen una campaña realmente buena. Me gustaría que el Celta volviese a reengancharse, que el propio Villarreal, que el Betis estuviera a la altura, ¿no?, que el que le mantuviese el pulso al Sevilla. Yo creo que eso es lo que le da verdadero nivel a la Liga, ¿no? Que el segundo escalón, que la clase media, sea de verdad lo suficientemente potente como para que cada vez que el Barça o el Atleti, o por supuesto el Madrid, vayan al Villamarín, o vayan a la Cerámica, o vayan a Balaídos, sufran y haya de verdad opciones de perder.
Eso sería lo bonito, eso sería lo bonito. Y luego también está Varela, el clásico equipo revelación, como quizá el año pasado fue el Getafe, ¿no?, que se meten en Europa, y estos equipos que también gusta verlos, que de repente no te los esperas y aparecen ahí, ¿no? Pero imaginaos aquí cómo estamos después de 7 años sin ver fútbol de primera, que lo veíamos estos últimos 7 años de reojo, ¿no? Casi, bueno, pues tan lejano volver a ver aquí a equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el Atleti, pues este año se va a ver, ¿no? Y el primer partido contra el Eibar, pues hay muchas ganas. Y ojalá ese equipo revelación sea el Mallorca, ¿no? ¿Por qué no?
Pues mira, te cojo el testigo. Yo evidentemente no voy a engañar. A mí me apetece muchísimo ver a Frankie de Jong. Creo que es un futbolista que le va a aportar muchísimo a esta liga. Pero yéndonos de lo de arriba y de lo del brillo y de lo de los oropeles, yo de primera división me apetece mucho ver al Mallorca, porque me parece un meritazo excepcional lo que ha hecho estos últimos 3 años. Y además aprovecho para barrer un poquito para casa, un meritazo con un tipo que se llama Salva Sevilla, que es un crack como persona, mi paisano Salva Sevilla, un fenómeno como persona y un pedazo de futbolista, que el tío, cuando estaba en la cúspide de su carrera, de repente dice que se va a jugar a Segunda B y coge un equipo en Segunda B, lo sube a Segunda División, al año siguiente lo sube a Primera División, junto con el resto del proyecto, obviamente. Me parece que tiene un meritazo enorme Salva Sevilla, y además me parece que tiene un entrevistón Salva Sevilla, hermano, por cierto, de un futbolista de José Sevilla, que fue central mítico del Poliegido en aquella época en la que se subió también a Segunda División. Y en cuanto a lo que alguien ha dicho por ahí, pues yo también me apetece ver mucho a la Almería, claro que sí. Lo que pasa es que con la llegada de Turki Şeyh, el jeque saudí, pues se ha hecho seguramente en el peor momento del año, y ahora está la cosa muy a medio hacer, pero ojo que tiene una pinta extraordinaria el proyecto a medio plazo que tiene Turki Şeyh para la Almería.
Si lo lleva a cabo de verdad, sí. Si luego la cosa queda solo en el PowerPoint, ¿no?, en la presentación virtual, pues ya veremos qué es lo que ocurre. Señores, que hemos echado un ratito bueno aquí de tribu. No sé si os queda algo más que añadir de lo polideportivo, de la vida, de, bueno, un poco, no sé.
Bueno, un poco más, ¿no?
Pues de puentes.
Le hemos dado una masterclass a López Varela, sí, entre todos, normal.
No, de economía, tío. Os va a fichar Expansión, sí. Os va a fichar Wall Street, os va a fichar a todos. Ahora que parece que suenan tambores de recesión.
Qué poca vergüenza tiene Mateo.
Os va a fichar Wall Street.
Qué tío más descarado y desahogado.
Toda la tribu, incluido Varela, ha estado en contra de tus sí, augurios.
Sí, no, yo me he postulado un poco, por compensar.
Qué desahogado eres, Roberto Mateo, macho.
No, si vengo a los tribus aquí,
En el fondo te tengo aprecio, no sé por qué, pero te lo tengo. Sí,
pero muy en el fondo, porque en la superficie desde luego no se ve. Pochi, muchas gracias, nos escuchamos a partir de las 11 con esa historia bonita del arbitraje femenino. Roberto Mateo, aprovecha y cuéntame un poquito cositas del Mallorca, ya para ir acabando.
Pues no, con muchas ganas, ¿eh? 2 días ya quedan solo, vamos a ver qué es lo que pasa y cuál va a ser el primer 11 de Vicente Moreno, pero buenas noticias durante la semana, porque sabéis que también renovó Lago Junior, un futbolista que sin duda se lo ha ganado, porque se hablaba, Víctor, del caso de Salva Sevilla, Lago Junior lo mismo, ¿eh? Descendió con el equipo a Segunda B, de Segunda B a Segunda y de Segunda a Primera, así que se ha ganado el estar aquí hasta 2023, y nada, todos son buenas noticias. Lo que sí es verdad es que yo creo que a Vicente Moreno le faltan todavía algunos fichajes para perfilar la plantilla, porque lo que hay es verdad que es poco conocedor del fútbol en Primera División, aquí en España por lo menos, y veremos a ver si le da con esto al equipo para mantener la categoría, ¿no? Pero sí que creo que todavía no está cerrada la plantilla y que Moreno va a exigir algún fichaje más, y depende de lo que pase el sábado, aunque yo creo que este equipo va a competir sí o sí, depende de lo que pase el sábado, seguramente se van a dar esos fichajes y seguramente también alguna salida, Varela. Así que nada, ya veremos a ver qué pasa el sábado.
Gracias, Roberto.
Un abrazo, chao.
Hasta la próxima, Josele.
Venga, un abrazo
para todos. A ver tu Celta, a ver, ahora con Pape, muy un Celta muy vigués, aunque le va a faltar algún jugador importante en el partido del sábado frente al Real Madrid.
Vuelta a las raíces.
Sí, señor. Gracias, Víctor.
Abrazo fuerte para todos.
Hasta la próxima. 7 minutos por encima de las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Hasta aquí, tiempo de la tribu en A Diario, hasta las 11. Seguimos con más cosas porque comienza la Liga.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Vamos a bus, se ha acabado la temporada y aquí en Radio Marca no hay nada que escuchar.
¿Qué? ¿El Mundial Femenino? ¿La Copa América? ¿Los amistosos de las selecciones? ¿El premio de la Europa League? ¿La Fórmula 1? ¡Oh, el Tour de Francia! ¡Jacu! ¡Este va a ser un verano genial! ¡Oh, claro! Y los fichajes, la pretemporada y toda la preparación de los equipos. ¡Agú! Definitivamente yo me quedo aquí, en Radio Marca.
Sin un verano, ¿quién no es que escucha? Todo el deporte ponte marca, ¡Tor! Radio Marca siempre escucha las retransmisiones hasta de ping-pong. ¡Qué fuerte! Mi marca es mi obsesión, deporte escucharé. Radio Marca siempre seguiré.
No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. No hay radio que más, no hay radio que más mole. Radio Marca. Es genial.
es impuntual, es desorganizada. A propósito, no es ese nuestro problema. Me pone de los nervios, pero caray, ya la conocerán. Es adorable.
La Claqueta, más de 35 años amando al cine. La Claqueta, sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Radio Marca.
Siempre después de la tribu intentamos refrescar algunas de las noticias que forman parte de la crónica, en este caso jueves 15 de agosto de 2019. Nahuel Oliveri, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Pues comenzamos hablando de fútbol con un nombre propio que hoy abre las portadas de Marca y que ocupa la mayoría de portadas también en la prensa inglesa, y es el de Adrián San Miguel, el portero español que fue protagonista de la victoria del Liverpool en los penaltis ante el Chelsea en esta Supercopa Europea que se disputó ayer en Istambul. Durante el partido el sevillano tuvo algunas acciones de mérito y en la tanda desvió el disparo centrado de Abraham en el penalti decisivo. En declaraciones emitidas por los compañeros de Movistar Liga de Campeones, el arquero se mostró muy satisfecho.
Es una crazy week, but... With Dennis,
es muy fácil jugar en la portería. Estoy muy contento por el equipo, por haber conseguido este título y también por estar jugando para el Liverpool aquí, con estos aficionados que han disfrutado mucho esta noche. Fue un partido muy largo, pero con un final muy bonito para nosotros.
La de ayer fue la segunda Supercopa Europea para Liverpool. En el bando del Chelsea jugaron también los españoles Kepa Arrizabalaga y Pedro Rodríguez. Y ya en nuestro país, el español tiene hoy nuevo partido oficial, a previa de la segunda eliminatoria de la Europa League contra Lucerna Suizo en Corne Prat a partir de las 9 de la noche. Los catalanes defienden un 3-0 conseguido en la ida. Sin embargo, el técnico españolista David Gallego pide máxima intensidad a los suyos.
Mira, pese al buen resultado que sacamos en el partido de ida, tenemos claro que tenemos que trabajar durísimo y hacer las cosas muy bien para volver a ganar. Nuestro objetivo mañana es ganar el partido y nada más, no pensamos en otra cosa. Dicho esto, sí que es verdad que ya empezamos a jugar dos partidos oficiales, jueves y domingo, y tenemos que hacer la mejor alineación posible para mañana y llegar en las mejores condiciones para poder competir también el domingo. Por lo tanto, eso lo empezamos a tener en cuenta ya.
Este encuentro ante los suizos será el primero de la era post-Borja Iglesias, que ha cambiado el español por el Betis, dejando en las arcas pericas 28 millones de euros. En el Valencia decimos que Rodrigo Moreno ha vuelto a entrenarse con el grupo. Tras dos días apartado esperando el acuerdo para marcharse al Atlético de Madrid, el delantero se ha puesto durante la mañana de hoy de nuevo a las órdenes de Marcelino García Toral. El jugador ha acudido a la misma hora que el resto de compañeros a la Ciudad Deportiva y ha saltado el primero a trabajar con el grupo. El cambio se debe a que el Atlético de Madrid aún no ha ingresado el dinero para el fichaje y, por tanto, el club de Mestalla ha dado un giro a la situación y ha decidido que el jugador vuelva a trabajar como si nada sucediera. Así será hasta que se cierre el acuerdo de forma definitiva y se realice el pago. En Pamplona decimos que Raúl Navas se ha convertido en nuevo jugador de Osasuna para la campaña de su retorno a Primera División que comienza este sábado en Leganés. El sevillano llega a Pamplona en calidad de cedido por una temporada procedente de la Real Sociedad. No obstante, el club rojillo deberá afrontar una opción de compra obligatoria de 250.000 euros al término de la misma, una cantidad que podría elevarse en medio millón más con una serie de variables, entre ellas la consecución de la permanencia en la máxima categoría del fútbol español por parte de los Osasuna. El central de 31 años completa así la zaga rojilla. Y fuera del fútbol, en baloncesto, la selección española sigue entrenando en Estados Unidos de cara al partido amistoso contra los estadounidenses en el camino al Mundial de China. Los dos equipos jugarán en la madrugada del viernes al sábado a las 4 hora peninsular. Uno de los que están en el equipo español, Juancho Hernán Gómez, analiza para Marca sus sensaciones antes del torneo y su futuro en la NBA. El madrileño dice que jugar contra las grandes estrellas de la Liga de Estados Unidos es lo mejor que le ha pasado.
Los niveles de jugadores NBA son físicamente superiores, el ritmo que se lleva allí, están los mejores jugadores, competir contra LeBron es a lo mejor que me ha pasado en la vida, competir contra Kawhi, competir contra Durant, competir contra los mejores jugadores que han existido en este deporte. Ver que cada tiro que meten, que cada tiro que tiran lo meten, ver sus ruedas de calentamiento, ver Curry cómo calienta, o sea, esas cosas pienso que son experiencias y no lo cambiaría por nada del mundo.
En tenis, Roberto Bautista se medirá hoy, no antes de las 8:20 de la noche, hora española, al serbio Kecmanovic por un puesto en los cuartos de final del Open de Cincinnati. Ayer derrotó al americano Francis Tiafoe. Por su parte, Pablo Carreño también intentará meterse en los cuartos de final de este torneo. Su rival será el número uno del mundo, Novak Djokovic. El partido empezará no antes de la 1 de esta madrugada, hora española. Y un apunte de ciclismo, ya que el italiano Giacomo Nizzolo sigue líder de la Vuelta de Burgos. Ayer victoria para John Averasturi. Hoy tercera etapa de 150 kilómetros entre Sergentes de la Lora y Picón Blanco. Y en Bélgica hoy cuarta etapa de la carrera Big Van Tour, con Sam Bennett como líder destacado después de haber ganado las tres primeras etapas disputadas.
Gracias, Moisés, te irás acostumbrando. Gracias. Eduardo García no da con la hora, yo no doy con los nombres de algunos compañeros. Aquí seguimos hasta las 11 en A Diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tin.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tin.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular. Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mosquito, vuélate para allá.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
10 y 17, con un poco de retraso y le pido disculpas por ello. Saludamos a esta hora de la mañana a Rafa Alcorta, responsable de la parcela deportiva del Athletic Club Bilbao. Hola Rafa, buenos días.
Hola, estás totalmente disculpado.
te lo agradezco porque sé que una mañana intensa porque estamos ahí ya para cortar la cinta de la Liga. Nada mejor que un Atleti Barça y en tu caso me imagino que con esos nervios de decir, bueno, pues lo que tenía que hacer ya está hecho, ahora le toca a ellos demostrarlo.
Bueno, del todo no está hecho, ¿no? Porque ya sabes que hasta último de mes siempre pueden pasar cosas, hay jugadores que tienen que salir cedidos y el trabajo del día a día pues es un poco asfixiante en ese sentido, ¿no? Pero realmente, claro, empieza la Liga, pero todavía quedan muchos días para el cierre de mercado. Lo importante es evidente que es el partido de mañana, pero aquí no se para, no nos da mucho tiempo a pensar si mañana ya es el inicio, ¿no? Que hay mucho que hacer.
¿Has hecho un Atleti para qué? ¿Para llegar a Europa? ¿Para soñar con la Champions? ¿Para mantener la categoría? ¿Para qué?
Bueno, hemos hecho un Atleti para que todos los domingos compita e intente ganar. Para eso hemos hecho el equipo, para eso hemos renovado a gente importante, que era muy, muy importante, sobre todo para el entrenador, tenerles. Y el equipo está para eso, para competir, ¿no? Y luego ya veremos al final qué es lo que pasa.
¿Ha dado la sensación o está dando la sensación que a casi todos los directores deportivos os está costando más la operación salida que la operación llegada? Sí. Porque en tu caso también ha habido momentos ahí de 30 jugadores, ¿no?
Bueno, la operación llegada en mi caso no hay problema porque no ha habido nadie que haya llegado. Entonces, en ese sentido, la verdad es que vivo bastante tranquilo. Pero sí, bueno, la operación salida nunca son fáciles. Los equipos al final aguantan también hasta que quedan pocos días, entre otras cosas porque en la segunda división ahora hay muchos equipos con muchos problemas económicos, como ya sabéis todos, y entonces eso hace que, claro, que las cosas se retrasen. Al final tú cuando cedes un jugador no lo cedes gratis, evidentemente, porque el jugador tú le estás pagando una ficha que quieres que compartirla de alguna manera con el equipo que le va a tener cedido. Entonces yo creo que hay que tener paciencia y estamos todavía a día 15, ¿no? Quedan 15 días, yo confío en que la gente vaya saliendo, pero también entiendo a los directores deportivos de otros equipos que van intentando, pues con el menos gasto posible, intentar de tener los mejores jugadores, ¿no? Y sobre todo cedidos de equipos de primera división como el nuestro. O sea que hay que tener calma, pero es verdad que no es fácil.
No es fácil. Bueno, como no va a ser fácil el enfrentamiento ante el Barça, dicen que siempre mejor al principio, ¿no? Que no cuando cojan velocidad de crucero y además sin Messi.
Pues no lo sé, chico, ya te lo contaré. A ver, que no juegue Leo, evidentemente, siempre es peor para ellos y mejor para el resto del mundo, ¿no? Pero tiene buen equipo, tiene un buen entrenador, los fichajes han sido buenos y yo les he visto la pretemporada y es el Barça. Y el Barça entonces te puede ganar en cualquier momento. No sé si es mejor en la primera jornada que la última o que a mitad. La cuestión es que tenemos que jugar contra ellos, tenemos que competir bien, tenemos que hacer que la gente siga animándonos como hizo el año pasado, que haya un ambiente fenomenal en San Mamés, encima vísperas casi de fiestas de Bilbao, con lo cual el equipo le tiene que dar eso a la gente, ¿no? Para que empiece ese bullicio de San Mamés, que es el que nos viene bien, y para que todo al final salga lo mejor posible para nosotros, pero el Barça sigue siendo Barça.
Los rajadores de la prensa, por esta fecha siempre estamos ahí un poco con va a empezar la mejor liga de la historia, de todos los tiempos, qué fichaje, qué cosas. ¿Tú notas, percibes, visto lo que has visto en verano, que estamos en la antesala de una gran competición o hemos bajado un poquito el nivel?
Bueno, yo creo que todos los años es una gran competición. No creo que hayamos bajado el nivel, al revés. Por los números que he leído hace poco, la inversión de este año en dinero, en fichajes, ha sido una barbaridad, ¿no? No sé si incluso por encima de la Premier, lo cual no sé si nos estamos volviendo locos o es que tenemos más pasta de la que parece. Pero realmente hay equipos que están haciendo unas inversiones, para mí, estratosféricas, y por eso todavía le da más valor a nuestro equipo estar donde está, ¿no? Y jugar contra quien tiene que jugar todas las semanas. Pero yo creo que la Liga sigue teniendo un valor enorme y sigue siendo una de las mejores ligas del mundo.
Bueno, aunque la necesidad, no sé, por ejemplo, ayer, no sé si viste la Supercopa, ver a ese Chelsea que no puede fichar y que tira de la cantera y que le han aparecido ahí tres, cuatro talentos, no, yo creo que eso al final te da sentimiento de pertenencia, no es un orgullo en el fondo.
Bueno,
si pudieran haber fichado, igual se hubieran ido a Brasil a gastarse la pasta, pero mira, pues han mirado en Londres y han sacado cuatro chavales que han merecido la pena.
Claro, a veces en eso nosotros somos los mejores, ¿no? Somos expertos. Nosotros necesitamos que nuestros chicos de la cantera salgan, que vayan al primer equipo, necesitamos los entrenadores que les pongan, porque yo creo que los equipos se llevarían más de una sorpresa si pusieran los ojos más en la cantera que fuera, ¿no? Pero bueno, estamos en un mundo donde la competición es y los títulos, los trofeos para algunos equipos son los que les dan ese soporte también económico e incluso necesitan ganar para que las televisiones les den más dinero, y esos equipos tienen menos paciencia con las categorías inferiores. Pero es verdad, ayer cuando vimos a los dos chicos del Chelsea, bueno, a los tres, cuando salió el central también, que tienes que tirar de ellas porque no te queda otra, pues te das cuenta que hay mucho talento en las canteras, lo que pasa que hay en ciertos equipos que es muy difícil que ese talento llegue al primer equipo.
Es cuestión de ponerlo. Yo que estoy muy cercano al Celta por distintos motivos, claro, que haya mantenido a Aspas, recuperado a Denis, a Santi Mina, a Papecheck, yo creo que eso es bonito. Y en vuestro caso, por vuestra singular política deportiva y porque además en el entorno, claro, sube Osasuna, se mantiene Eibar, está a la vez, la Real Sociedad también quiere pujar fuerte, no lo tenéis fácil tampoco para pescar en ese caladero, ¿no? Porque también ellos ofrecen atractivos a sus jóvenes.
A ver, nosotros llevamos años ya que cada vez es más difícil fichar en otras canteras, que nosotros también hemos vivido de ellos, ¿no? Pero esos equipos están en primera, tienen buenos presupuestos, pagan mejor a los chavales y encima algunos todavía pues tienen anticláusulas del Atleti, que yo no las he entendido nunca, pero existen, ¿no? Con lo cual para nosotros cada vez es más difícil fichar de jugadores de otros equipos de nuestro entorno. Por eso tenemos que afilar mucho más el cuchillo y afinar mucho más la vista para detectar el talento desde críos, cuidarlos y subirlos al primer equipo.
Uh-huh. ¿Reconoces al Madrid? ¿Te sorprende que esté así un poco en este mar de dudas?
Bueno, no me sorprende. Yo creo que, no sé, hay que ir poco a poco, ¿no? Es verdad que en la pretemporada siempre es mejor ganar, ¿no? Evidentemente. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia. Hazard irá entrando poco a poco y los demás jugadores se irán poniendo en forma y ya veremos a ver si viene algún fichaje más. Yo creo que ha sido una pretemporada difícil para ellos, pero a mí me parece que van a llegar bien al momento clave, que es este fin de semana, no tengo ninguna duda.
Y a tu amigo Valverde le va a suponer un dolor de cabeza que llegue Neymar, porque claro, luego hay que decirle a uno, tú no. Tú hoy no juegas, hoy no te toca.
Yo creo que mi amigo Chingurri, tiene que ser divertido tener un problema de eso, ¿no? Porque tener a cuatro o cinco gallos ahí que son todos muy buenos, hay que inventar muchas cosas. Y bueno, al final, si tiras, esto es como cuando te tapas por arriba, se te salen los pies por abajo, ¿no? Con las sábanas. Pues esto es igual. Tendrá que intentar buscar el mayor equilibrio posible en un equipo que el ataque será seguramente el mejor del mundo. Pero para eso siempre tienes que tener algo de potencia atrás. Seguro que lo va a hacer bien, porque Ernesto es muy bueno y es muy inteligente y yo creo que va a gestionar todo lo que le lleven, lo va a gestionar perfectamente.
Te mereces un Atleti en Europa, ojalá lo consiga, Rafa.
Ojalá.
Te queremos un montón, mucha suerte.
Gracias. Un abrazo a todos.
Y disfruta en la jornada de mañana en San Mamés. Rafa Alcorta, el director deportivo del Athletic Club Bilbao, ha sido capaz de atar a buena parte de sus jugadores en un año en el que van a perder a un referente como Aritz Aduriz y abre boca, cortan esa cinta inaugural de la Liga, nada menos y nada más que ante el FC Barcelona en uno de los partidos más repetidos en la historia de la Liga. 10 y 26, 9 y 26 en Canarias. Y hay un teléfono que ya deberías saber de memoria. Hoy es un reto, sí, es día festivo. ¿Vas a abandonar a Yanela Clavo o nos vas a regalar un minuto de tu vida que puede ser tu minuto de gloria en Radio Marca?
¿Te imaginas un crucero en familia al mejor precio? Pues ahora reimagínatelo, porque ese crucero además cuenta con el tobogán más alto en el mar. El nuevo y reimaginado Allure of the Seas de Royal Caribbean llegará a Barcelona en 2020. Descúbrelo con Viajes El Corte Inglés desde solo 809 euros. Reserva ahora y consigue hasta el 30% de descuento y precios especiales para familias. Además, vuelos de ida y vuelta a tu crucero desde 49 euros. Royal Caribbean, vacaciones donde todo es posible, con Viajes El Corte Inglés.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía Marca de la Liga, la más completa del mercado, te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella, ya a la venta en tu kiosco.
Ya llega el verano.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
Consigue con Radio Marca una de las 16 experiencias que sorteamos en Los Ángeles de San Rafael. Paintball, flyball, jet surf, puente, cabresquí, rutas a caballo, bautismo en golf y mucho más. Para participar, solamente tienes que descargar la app de Radio Marca en tu móvil y entrar en la sección sorteos. Disfruta el verano en Los Ángeles de San Rafael con Radio Marca. Bases legales en radiomarca.com.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Yanela Clavo no para ni en vacaciones. Conseguiremos media docena de llamadas de aquí en adelante hasta antes de las 11. Antes quiero recuperar algunos de los pronósticos que han ido dejando en nuestro buzón de voz nuestros corresponsales repartidos por la piel de toro, por la Liga Española. Los compañeros que siguen el día a día de los equipos de la Primera División, a los que les hemos preguntado cuál es su pronóstico a propósito del futuro campeón de Liga, de un equipo que con total seguridad va a perder la categoría, cuál va a ser el nombre propio que va a dar mucho que hablar, que va a acaparar titulares y tribus en A Diario durante todo el año y en qué posición va a quedar el equipo de su cometido. Más pronósticos en Radio Marca.
Desde la casa del Real Madrid, mi pronóstico para este año es el siguiente: campeón el Real Madrid, descenso Levante, Osasuna y Mallorca. Nombre propio de la Liga, Samu Chukwueze. Y puesto al equipo al que cubrís, creo que primero, porque he dicho que el Real Madrid será el campeón. Ese es mi pronóstico para esta Liga que arranca y que tenemos muchas ganas de que sea.
You